soy Marwan Soto. Las paradojas no son meras contradicciones, son ideas que se pueden contradecir.
La paradoja.
Política, política, cultura, cultura, religión, sociedad.
Soy la alegría, yo.
La paradoja con Marwan Soto Antaqui en Así las cosas. Estás escuchando Así las cosas.
Fueron atacados, están tirando a Masalva. Andan con AKs.
Es un caos absoluto. Y creo que promovido y querido directamente por el gobierno.
Lucha. Oye. Volvería a decir mil veces que sí. Oye. Viví un secuestro, me torturaron y seguí aquí. Seguí en mi universidad. Estamos listos, no tenemos miedo de morir, porque ya sabemos que vamos a morir, pero moriremos por algo justo.
Por favor, pueblo de Nicaragua, si todavía hay gente insensible ante esta causa, únanse, solo el pueblo salva al pueblo.
Así las cosas.
Bueno, pues esto que escuchábamos son pues, audios de las protestas que han dejado, de acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, 351 muertos. Oficialmente son 235, me parece. De todas maneras, es increíble que no estemos hablando de esto todos los días. O sea.
Y es estas cosas que se mezclan la tragedia con la tristeza, con la decepción. Y con la indiferencia de absolutamente todo el mundo.
¿Qué pasó? ¿Por qué empezó esto?
Primero, hoy hace 39 años, Anastasio Somoza renunció al poder después de la revolución sandinista que llevó a Daniel Ortega al poder. Y
Daniel Ortega, actual presidente.
Actual presidente. Y desde hace, creo que son ya 90 días, una serie de protestas se dieron dentro de Nicaragua tras una reforma por parte del presidente Daniel Ortega y por parte de su vicepresidente, su esposa, Rosario Murillo, donde aumentaban las aportaciones que empresas tendrían que dar para las pensiones y reducía el porcentaje de las pensiones a los ciudadanos.
Ahí está la cosa, ¿no?
Ahí es donde todo empezó. Y empezó con unas protestas que exigían que se derogara esta reforma, que al final sí, se echó
pocos
para atrás.
Pocos días después
y 27 muertos después.
Pero ya estaba la chispa, ¿no?, de lo que sería esto que no puede parar, porque finalmente no es la cuestión de la reforma.
No es la cuestión de la reforma. Es, en este momento, lo que se está pidiendo es la salida del poder de Daniel Ortega y de su vicepresidente. Rápido, para hacer un contexto lo más breve que se pueda. En 79, como decía, hace 39 años, gana la revolución sandinista en contra de Anastasio Somoza. De 79 a 1991 existe un fenómeno que se conoce como los contras, en los que milicias pagadas sobre todo por la CIA, por Estados Unidos, que tenían la intención de derrocar al régimen sandinista, entran para tener un ejército contrarrevolucionario. Después, en 1984 se dan las primeras elecciones que gana Ortega y gobierna de 84 a 91. Después, en las elecciones de 90, compite contra Violeta Chamorro, mujer de Pedro Joaquín Chamorro, un periodista y empresario, dueño de La Prensa, uno de los diarios que también han sido censurados junto con el otro proyecto de El Hijo de los Chamorro. Y vuelve a ganar Ortega para gobernar de 85 a 91. En las elecciones de 90 gana Chamorro, toma el poder de 91 a 97. En las elecciones de 96 gana el partido 1, el partido de Chamorro, con Arnoldo Alemán, que era un corruptazazazazo, el clásico arquetipo del corrupto caribeño, guayabera y puro, los conocemos por acá. Después de eso, entra Enrique Bolaños, y en 2006, en unas nuevas elecciones, después de un periodo, sí de una especie de transición, pero también de unos escándalos de corrupción espantosos, vuelve a ganar Ortega. Gana Ortega para gobernar de 2007 a 2012 y luego en las siguientes elecciones vuelve a ganar para de 2012 a 2017. Es decir, que acaba de empezar más o menos el periodo de la nueva presidencia de Daniel Ortega, en la que pone a su mujer como vicepresidente.
Que por cierto, su mujer, digo, en una clara pues una clara señal no amistosa hacia la gente que está protestando ahí en las calles. Llamó a los opositores no solo terroristas, sino satánicos. O sea, ese es el nivel...
Ese es el nivel de discurso...
De discurso de la vicepresidenta de Nicaragua.
Sí, y se está replicando el mismo fenómeno que encontramos en prácticamente todos los regímenes autoritarios que encuentran este tipo de protestas. Hemos hablado tú y yo mucho sobre Siria, donde siempre se ha dicho que los rebeldes son terroristas. Uh-huh. Los audios que escuchamos al principio son audios muy similares a los que vienen sucediendo desde hace sobre todo un mes, que son sobre todo de escuelas, de universidades como la UNUM, la Universidad Nacional de Managua, o de iglesias donde estudiantes se han concentrado y después son asediados por militares, se atrincheran y terminan matándolos. Para que veamos un poco cómo ha sido la escalada de violencia. Al fin de semana, para el viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaba de unos 264 muertos. De el viernes a hoy martes, subimos ya a 300 muertos. La velocidad es brutal. Uno de estos muertos, uno de estos de esta serie de últimos asesinatos, se dieron en el asedio del viernes a la universidad, donde se atacaron a los estudiantes, entran policías, entran fuerzas paramilitares y entran turbas partidarias de los sandinistas. Al mismo tiempo, atacaron a los periodistas de los diarios El Confidencial, La Prensa, El Nuevo Diario, 100% Noticias, Esta Semana y Canal 12. Y además atacaron a distintos religiosos que habían estado, que siguen en este momento mediando para tratar de llegar a un acuerdo. El único problema es que incluso los mismos religiosos que han tratado de mediar el acuerdo, incluyendo el nuncio apostólico en Nicaragua, ha dicho que es impresionante cómo no aparece una voluntad política por parte del régimen sandinista para llegar a cualquier negociación. El día de ayer hubo una declaración especial sobre la situación en Nicaragua, firmada por los países, distintos países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, sobre la situación en Nicaragua, llamando a un cese a las hostilidades y a que se permitiera a continuar el apoyo con a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para los trabajos en búsqueda de la estabilidad. Nada de esto está sucediendo, y si esta carta se dio ayer e incluso entre ayer y hoy ha cambiado la postura del secretario general de Naciones Unidas, el secretario general Guterres, donde ayer no estaba, y eso fue también una molestia de la comunidad internacional, no estaba dando la responsabilidad directa al gobierno nicaragüense por lo que había sucediendo, hoy de forma indirecta, todavía tibio si hay que reconocerlo, ya apunta que son las fuerzas del Estado los que están atrás de esto. Sin embargo, con todo y estas cosas, con todo y lo que estamos viendo, hoy en la ciudad de Masaya, una ciudad al este de Managua, que es una ciudad que ya había sido uno de los bastiones sandinistas en los 70-80 de resistencia a la dictadura de Somoza. Era un bastión sandinista. Hoy es un bastión de la resistencia. Y en uno de sus barrios, en el barrio de Manimbu, entraron hace unas horas entre 1.500 y 2.000 efectivos de vuelta entre policías, paramilitares y gente partidarias del régimen sandinista a asediar a los estudiantes y a los protestantes refugiados. Es una verdadera tragedia. El mundo ha estado pidiendo, sobre todo desde ayer, elecciones anticipadas para tratar de restablecer el régimen democrático.
Pero muy tarde, ¿no? Me parece muy tibia, muy tarde la reacción. Qué bueno que se haga, pues, pero...
Pero a nadie le importa, porque la realidad es que no hay nada en Nicaragua. Nicaragua es un país donde sí se hablaba, y supongo que ya empezó, no tengo ahí mucha idea, una idea de una especie de canal bis de Panamá para poder, con el apoyo de los chinos, con la inversión china, tener algo de infraestructura que le pudiera dar más fuerza al país, pero el país es un país pobre, es un país donde no hay mucho más que este tipo de situaciones en las que el régimen sandinista...
Sí, no es Venezuela, ¿no?
No hay petróleo.
No hay petróleo. El año pasado, con estas protestas en donde también hubo una muy buena cantidad de muertos, más de 100 muertos en Venezuela, de pronto paró porque también la presión internacional llegó a un punto en el que Nicolás Maduro no se quiso aventar el tirito, como le decimos, ¿no? O
sea, sí. Solamente aquí no hay que aquí tal no presión. Eso, y eso lo vemos en la escalada y cómo las cifras van subiendo a una velocidad que nos recuerda a otro tipo de conflictos. se transformó el régimen de Ortega en el régimen de Somoza. Para los que vivimos en Managua en los 80, mis padres fueron a Managua y yo fui con ellos a Managua en un momento de los 80 para apoyar a los sandinistas. También se pueden leer las crónicas de Sergio Ramírez, que fue vicepresidente del gobierno sandinista, y cómo es la decepción más grande de uno de los mayores fracasos políticos e ideológicos del continente, si no es el más grande. Hay un texto de Alberto Barrera, venezolano, escritor venezolano, donde trata de retratar un poco desde esa perspectiva, desde su lugar, qué es lo que está sucediendo en Nicaragua. Y me deja quizá de las frases más desoladoras, porque el sandinismo resistió a los contras de Reagan, pero no resistió a la democracia. Decidieron que no iban a irse. Decidió la avaricia, el régimen. ¿No? El régimen de Ortega decidió
el deseo del poder,
que iba a usar las trampas de la democracia para perpetuarse en el poder y transformarse en el régimen que ellos mismos sacaron hace hoy 39 años.
Pues qué horror. Ojalá que, pues sí, que haya elecciones anticipadas. Creo que eso sería la salida más inmediata para esto. Yo, con este asunto de los satánicos y las declaraciones del propio Ortega en días recientes,
optimista.
No lo veo.
Y
no
las frases de los chicos dentro de la UNUN despidiéndose de sus madres cuando están siendo asediados y están bajo las balas, rompen cualquier cosa.
Muchas gracias, Marwan.
Gracias, querida Ana.